las 12 del día 6 minutos en la W, y tenemos en línea al abogado Elmer Montaña, está en Cali. Abogado, buen día.
Muy buenos días, un cordial y respetuoso saludo para usted y para sus oyentes.
Gracias por acompañarnos. Usted es el abogado de las víctimas en el caso de los niños violados en Cali por un sacerdote que ya ha sido condenado a 33 años de cárcel. Me gustaría, doctor Elmer Montaña, a propósito de la polémica que se ha generado con toda esta historia, la posición de la arquidiócesis, la posición del arzobispo de Cali, pues surge otra polémica, y es que ustedes hoy han propuesto que el Papa Francisco conozca de este caso. ¿Eso lo ven ustedes posible?
Bueno, ayer nosotros le enviamos una carta a Monseñor Ettore Balestrero, anuncio apostólico, a Bogotá, y en ella pues le exponíamos esta posición de la Iglesia Católica de Cali, donde insiste en achacarle la culpa de los abusos a los padres e incluso a los niños víctimas de los mismos abusos, claro. Donde la Iglesia niega que haya algún tipo de daño moral o psicológico por los mismos abusos, uh-huh. Y le planteamos pues que se trata de una posición inadmisible, irrespetuosa, humillante con las víctimas, porque aquí la Iglesia Católica lamentablemente ha pecado por arrogante. Le ponemos de manifiesto que las víctimas van a realizar una protesta, un plantón el próximo 1 de marzo, cuando se dice la cuaresma, en la cual en Cali, en la Iglesia de San Pedro, van a exigir básicamente que se reconozca la responsabilidad, o mejor, que la Iglesia reconozca la responsabilidad directa en los casos de abuso sexual, que se retracte estas afirmaciones que han hecho, que se consideran irrespetuosas, que la Iglesia ofrezca disculpas por haber realizado estas afirmaciones, que la Iglesia reconozca que los abusos sexuales cometidos por sacerdotes sí producen esos daños psicológicos, y también que la Iglesia sancione a sus miembros cuando se establezca que han sido complacientes, y estamos hablando inclusive de los jerarcas, cuando han sido complacientes, omisivos o alcahuetes en los casos de pederastia cometidos por sacerdotes. Ese es, digamos, el llamado que estamos haciendo a Monseñor de manera muy respetuosa. Sí. Creemos que la Iglesia Católica hoy se ha ratificado en este documento a través de un pronunciamiento que hizo en rueda de prensa el abogado de la Iglesia. Asumieron el documento como propio, lo defienden. Creemos que es un documento indefendible, grosero, humillante hacia las víctimas, y que genera también el hecho de que se diga hoy en día que la Iglesia maneja un doble discurso. Sí, señora.
Abogado, en una rueda de prensa que hubo hace pocos minutos también en la Casa Arzobispal, hablaba también el abogado pues de la Casa Arzobispal, de Walter Collazos, uh-huh. Decía que se ha solicitado una reparación simbólica por parte de ustedes, y que eso es lo que ha tratado de hacer el arzobispo de Cali, Monseñor Darío Jesús Monsalve, pero que esto no ha sido posible porque supuestamente las víctimas no han querido, y que usted también como abogado tampoco ha permitido eso, sino que es la reparación sea económica. ¿Qué tiene para decir frente a esto?
Eso no es cierto. La Iglesia Católica ha ofrecido como reparación simbólica una misa, pero el problema no es la misa, sino el contenido de la misma. Dicen que la Iglesia pedirá perdón por el acto del sacerdote, pero en el entendido de que la Iglesia no es responsable, y asumiendo que los responsables son los papás. No. Entonces, digamos, más que una reparación simbólica, lo que está concitando la Iglesia es una misa para ir a ofender a las víctimas. Lo que han dicho las víctimas es, ¿no?, reconozcan, independientemente de la reparación económica, que la Iglesia es responsable también por estos actos, además porque aquí la Iglesia fue advertida a tiempo de los actos de abuso que estaba cometiendo este sacerdote. Y mire, yo quiero plantear lo siguiente, sí. El debate sobre el monto de la reparación es un debate que estamos haciendo en el escenario.
No, y hay una cosa que es clara, la verdad es que por más dinero que pidan, nunca van a terminar de reparar a esas personas víctimas. Oh. O sea, es que un niño víctima de abuso sexual sencillamente nunca se recompone completamente. Digamos, su vida coge otro rumbo, se puede restablecer un poco, se puede restablecer mucho, pero no completamente.
No, y el problema en última no es el tema de la reparación económica. Nosotros uh-huh. Ese debate lo estamos haciendo en el escenario judicial. Allí buscamos justicia y logramos que le impusieran una sanción de 33 años a este cura. Sí. Presentamos nuestro incidente de reparación y ese es el escenario natural. No, estamos es atacando la posición de la Iglesia, que paralelamente ha dicho que los responsables en los casos de abuso son los papás, por Dios. Eso es inaceptable.
Y es inaceptable, entre otras cosas, es entre otras cosas, abogado, porque hay una cosa muy clara, y es que se trataba de unas comunidades muy vulnerables, unas mamás que eran empleadas domésticas y que estaban confiando en ese sacerdote que creían lleno de piedad, que estaba tratando de salvar a sus hijos de la calle, de la delincuencia, que les ofrecía paseos, que les ofrecía ser monaguillos, que les daba dinero. En fin, es que muy complicado. Confiaron en el cura.
Claro, como la gente sigue confiando, Vicky, porque es que hoy tenemos que en casi todas las iglesias del país hay grupos juveniles, bien sea dedicados al canto, en coros, grupos musicales, grupos juveniles que se dedican a actividades deportivas dirigidas por sacerdotes. El mensaje que ha dado la iglesia a la arquidiócesis de Cali esta mañana, por boca de su abogado, que de una manera muy arrogante dijo que la gente no tenía por qué venir a confiar pues de manera ciega en los sacerdotes,
sí,
es que, ojo, nadie puede ser tan tonto hoy en día permitir que un hijo suyo se le acerque a un cura, porque si ese cura viola o abusa de ese niño, la responsabilidad no es del cura, sino de usted que lo permitió. Eso ni más ni menos es lo que está diciendo la
iglesia. Permítame un segundito, Laura, ¿qué fue lo que dijo exactamente el abogado de la arquidiócesis?
Pues Vicky, a través del abogado, que es como lo ha dicho también Edmer Montaña, Walter Collazos, reiteran lo que él dice, que hubo culpabilidad por parte de los padres de familia en los actos de abuso sexual del sacerdote William de Jesús Mazo. Aseguran que ahora es la juez la que decidirá si hubo o no culpa por parte de la iglesia de Cali. Y hay un audio, escuchemos.
¿Qué quiere decir esto? Que no es dable, bajo ninguna circunstancia, no estar al cuidado, atento al deber natural, intrínseco y animal de cuidar a sus hijos. Esa es la situación. Es una técnica desde el punto de vista, lo que se busca es que la juez valore cuál fue el actuar previsivo, de máximo cuidado, de deber y llamado a garantizar como ente principal y eje principal de la sociedad, cuál fue la actitud de los padres en ese momento.
Otra parte de la rueda de prensa, porque no quiso atendernos en directo para los medios, donde afirma que los padres fueron permisivos, como dice el documento, para dejar ir a los menores a ensayar en una banda de guerra en las noches. Dice, es que yo conozca, no hay banda de guerra en las noches, pero mejor escuchémoslo.
La banda de guerra funcionaba en la noche, señor periodista. No sabía que la banda de guerra se utilizaba para dormir. Vuelvo y le digo, él es la posición frente a un hecho ya sentenciado. La responsabilidad del señor Mazo ya está. Él incurrió en la actitud, en los hechos, juicio de reproche sobre la integridad sexual de los menores. Sentenciado. La arquidiócesis no ha sido declarada responsable en ninguna forma.
Pues una declaración de esas que deja, digamos, la actitud de este abogado y de la iglesia pues un poco o mucho en entredicho. Y me pregunto, don Elmer, ¿el arzobispado o el abogado de la parte contraria intentó llegar a algún acuerdo extrajudicial con usted?
Hombre, mire, el tema de la negociación con la iglesia ha sido difícil, pero vuelvo y repito, la justicia colombiana, con todo y lo paquidérmica que es, lo lenta que es, porque esto se ha demorado bastante, ha funcionado. Y ha funcionado para bien, condenaron al sacerdote, ya se abrió un incidente de reparación integral, hemos tenido acceso a él, se reconocieron 14 víctimas en total en ese proceso. Yo no tengo ninguna queja y por supuesto no puedo entrar a ventilar el tema de la reparación en los medios de comunicación porque me gano hasta una sanción disciplinaria, no. Aquí lo que estamos poniendo de manifiesto es la postura de la Iglesia Católica de señalar a los padres de los niños como responsables de los casos de abuso.
Abogado.
Es decir, que los niños, esto es, digamos, es la posición. Y paralelamente, porque es que, mire, este caso...
Sí, pero eso ya nos lo contó doctor Elmer Montaña. A mí me parecería que, a propósito de la pregunta de Rafael, valdría la pena, Jairo, que habláramos del supuesto soborno.
Abogado, es que hemos escuchado muchas versiones y yo sí quiero aprovechar que usted está aquí en los micrófonos de la W para preguntarle si fue cierto o no fue cierto que a usted intentaron sobornarlo prácticamente para que abandonara este caso o para que no lo tomara o para que no lo hiciera público. Es decir, ¿eso es cierto, sí o no?
Es cierto.
¿Y cuáles son las pruebas? ¿Quién lo hizo?
Monseñor Darío Jesús Monsalve sabe muy bien que eso ocurrió y que yo tengo la prueba. Él sabe eso.
¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba?
Perdóneme, mire.
¿Cuál es la prueba, doctor Montaña? Es importante saber cuál es la prueba.
Sí.
Mire, Vicky, mire, yo sobre eso le quiero plantear lo siguiente. Yo tenía unas negociaciones con la iglesia en relación con el tema de la reparación y a efectos de que las conversaciones con Monseñor después no se me vinieran en contra pues mis representados diciendo que yo estaba negociando con él a espaldas y quién sabe qué tipo de negociación, pues yo tomaba mis previsiones para que mis clientes supieran yo que hablaba con
él. Pero ¿qué clase de previsiones? Es decir, ¿usted tiene grabaciones donde el arzobispo de Cali le está ofreciendo dinero?
Por supuesto que yo tenía, siempre tuve esa previsión.
Pero esa es la prueba, abogado, aterricemos un poco el tema.
Ya lo está diciendo, tiene grabaciones con el arzobispo.
Mire, escúcheme lo siguiente. Eso está perfectamente claro, eso hace parte de una estrategia de prestigio de la iglesia. La iglesia tiene, a partir de ese momento, cuando yo dije que no, al hecho de que me pagaba mis honorarios siempre y cuando yo renunciara al poder con mis clientes, y le quiero agregar algo más. El abogado Walter, que salió hoy en la rueda de prensa, y el arzobispo en su momento, le dijeron también a las víctimas que me quitaran el poder. Y Monseñor le señaló a ellos de que no había ningún problema, porque ellos le dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué le vamos a quitar el poder? Dijo, no, tranquila, quítenle el poder a su abogado, sí, que nosotros nos encargamos de pagarle los honorarios a él. A ellas también le hicieron esa recomendación de manera directa. A partir de ese momento se inicia una campaña de desprestigio de la iglesia en contra mía, metiéndole miedo a las víctimas, diciéndoles que yo las iba a robar, yo era un abogado, bueno, en fin. Como quiera que eso se incrementó demasiado, yo comencé a enviarle documentos al arzobispo diciéndole, Monseñor, por favor, dígale al señor Walter y a la psicóloga Manyoma que cesen ya esta campaña de desprestigio, y todo con ocasión del hecho de que yo no acepté dejar a las víctimas a merced de la iglesia, sí, porque Monseñor lo que me dijo es, mire, yo lo que quiero es que usted se retire porque queremos tener un trato más directo con las víctimas, queremos es nosotros poder
doctor
hacer una
Montaña, yo creo que,
y por supuesto yo no acepté eso.
Nos gustaría poder escuchar esa grabación, le agradecemos por estar con nosotros en la W este mediodía, Rafael, y queda claro que hay una grabación. ¿A usted le quedó claro?
A mí sí. A mí por lo menos sí.
Sí, sí, quisiéramos escuchar esa grabación. Porque eso
mire,
sí.
Vicky, a ver. Vicky, yo le quiero decir una cosa. Este asunto nosotros lo hemos manejado con toda la altura moral. Hemos hecho la denuncia que tuvimos que hacer y ahí tenemos los documentos demostrando que ha sido la posición del Estado.
Por eso, doctor Montaña, pero le pediría que nos ayude con la grabación.
Pero escúcheme lo siguiente, Vicky. Mi intención no es destruir a Monseñor Darío José Monsalve.
No, y no se trata de eso, pero es que lo que usted ha dicho sobre sobornos es muy grave. Eso es muy grave.
Mire, es grave y es un error gravísimo que cometió Monseñor en su momento. Lo que debe hacer la iglesia en este momento es reconsiderar esa posición que ha mantenido, pedirle disculpas a las víctimas y asumir una actitud mucho más generosa y mucho más cristiana con las víctimas de los sacerdotes.
Y eso es lo que
miembro de la iglesia católica, porque yo no tengo esa intención. Y entre otras cosas le quiero manifestar algo, Vicky, mire, este fin de semana ya han comenzado a circular en las redes pues mensajes de personas que quieren muchísimo a Monseñor, sí, personas muy radicales, y ya tengo ya me están cambiando el nombre, ya no me llamo Elmer Montaña, sino el hijo de las tinieblas. Y eso puede resultar gracioso, y eso puede resultar cómico que en pleno siglo XXI utilicen ese tipo de apelativos que se utilizaban en la Edad Media.
Sí,
pero en este país polarizado, donde hay tanta gente fundamentalista y extremista, ese tipo de mensajes me pueden convertir a mí en enemigo de la iglesia. Y como el discurso de la iglesia católica es que la iglesia somos todos, eso también me puede poner a mí en riesgo, Vicky.
Pues le agradecemos mucho por estar con nosotros en la W. Seguimos conversando. Déjeme que tengo otros temitas aquí pendientes. Son las 12 del día, 19 minutos, 12:19, eso de Cali. Rafael, se está creciendo por, yo creo, y excúseme la opinión, pero creo que es un mal manejo que le está dando regionalmente la Iglesia Católica al tema.
Sí, porque yo no sé, porque el cura ya está a 33 años. Lo más normal sería ahora, pues, decir lo que dice el Papa cuando hay casos de pederastia, ¿no? Y yo no sé por qué la Iglesia Católica se está encastillando en esa postura, a menos que eso sea un elemento de defensa legal para reducir las indemnizaciones o lo que sea. Sí. Pero no me explico el encastillamiento en ese modelo de defensa legal, cuando lo normal, como ha hecho el Papa, como ha ocurrido en muchos países, como ha pasado en España también no hace mucho, pues sale el arzobispo y tal y dice, mire usted, este señor sí hizo tal, 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 nos avergonzamos, estaremos vigilantes, etcétera, 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 y se acabó.
Claro.
Es decir, ¿por qué razón la Iglesia se enroca en esta postura? A mí no se me ocurre otra cosa que sea un asunto de defensa legal se me ocurre reducir la indemnización o...
cuidar la platica.
No lo sé, no me gustaría que fuera.